Pidamos el Espíritu Santo para vivir esta cuaresma conforme la voluntad de Dios y que las meditaciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús nos alcancen todos los bienes prometidos para que podamos transformar confiando en Él nuestro corazón de acuerdo a su santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Pedimos también de una manera especial a San Miguel Arcángel que nos ampare y nos proteja en estos días especialmente. Proteja y cuide a nuestros hijos, nietos, familiares, hermanos, amigos, padres, cónyuges, para que todos, conforme a la voluntad de Dios, sepamos vivir apropiadamente esta Semana Mayor. Arcángel San Miguel,
defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Para resistir la tentación, vamos a pedirle a María Santísima que nos acepte esta consagración. Oh Señora mía,
oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. Amén.
Nos santiguamos completamente como un acto, nos persignamos como un acto también de libertad, en el que le pedimos a Dios que nos siga apartando y librando de las acechanzas del enemigo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Muy bien, bienvenidos todos. Nos tocó un poco medio oscurito por allá. No sé si se quieran venir a la luz o están a gustos en la oscuridad. Hay gente que está habituada a la oscuridad. Pero básicamente la idea es que están cambiando las lámparas, así que, bueno, ahí nos iremos acostumbrando a vernos a medias, ¿verdad? Miren, quería ofrecerles el día de hoy. Levanten la mano el que fue a misa ayer. Muy importante haber ido a misa ayer. Ok, levanten los pecadores que no levantaron. Que no fueron a misa ayer. Se les dispensa a los que... Dos nomás, fíjense. Vamos mejorando, si se fijan. ¿Tú sí fuiste? Ah, tampoco tú. No, tú no tienes perdón, hermano. Tú sí. Sí, ¿verdad? Lástima que ya no se usan aquellas orejitas que se ponían en los salones. ¿Eh? Hay que traer, ¿verdad? Hay que traer esos, ¿cómo se llaman? Las matitas, esas orejas de burro, ¿verdad? Se las vamos a pegar con tape así alrededor. Ah, mira, muy bien. Muy bien. Miren, nunca vamos a recalcar lo necesario y lo imprescindible. No se vale no ir a misa, especialmente en cuaresma, ¿no? Miren, la iglesia a través de 2000 años de caminar junto al Señor Jesús ha comprendido que cuando menos una vez al año hay que confesarnos en la época de cuaresma. Por lo tanto y consecuentemente, cuando menos, no podemos faltar estas misas, que yo sé que cada vez son más poquitos los que faltan, ¿verdad? Tres en medio de una comunidad, pues a lo mejor no es nada, ¿verdad? Pero estamos llamados a acercarnos a la vida sacramental. La vida sacramental no tiene nada con qué sustituírsele en el mundo no puede ofrecernos nada que pueda sustituir en un momento dado lo que la Santa Misa nos puede otorgar. Entonces, pues bueno, tómenlo como una como una exhortación cariñosa, ¿verdad? De quien nos toca jugar este papel de motivarles y acercarles al Señor. ¿Está bien? Ok, como penitencia, toda la semana ya no pueden faltar. Del lunes a... Muy bien, 7 ideas para reflexionar el día de hoy. 7 ideas. No vamos a leer la pasión porque tenemos muy monitoreado que para leer la pasión se necesitan 25 minutos cuando menos. Y bueno, a alguien le tocó participar en sus parroquias y hacerla de monitor, de cronista, del malo de la película. ¿A nadie le tocó? Ofrézcanse para trabajar, para servir en estos días lo que puedan dentro de sus parroquias. Quiero plantear 7 ideas concretas de respecto de la pasión del Señor, y estas 7 ideas quisiera que fueran un material donde durante en algún momento de esta semana, en algún momento de nuestra oración, pudiéramos reflexionar cuando menos una de ellas. Por ejemplo, mañana tomamos una, en la tarde tomamos otra, el miércoles, el martes, el jueves, ahí le vamos agregando, ¿verdad? Voy a leer solamente dentro del marco de la lectura de la pasión el pedacito al que corresponde esta idea que quiero resaltar. Muy bien. La primera idea que quiero resaltar es de parte del mismo Señor Jesús en la última cena. Es el contexto. Los textos están relacionados con el momento de la epíclesis, en el momento de la entrega del Señor, donde va a constituir el vino y el pan en su cuerpo y en su sangre. Tenemos que comprender estos signos, porque estos signos no son signos habituales para nuestra cultura occidental. Hay muchas cosas que no se explican en el Evangelio porque son dadas por hechas y entendidas en una cultura como la de Oriente, ¿verdad? Pero nosotros cuando leemos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando vemos el pan y el vino, tenemos que entender que estos son dos símbolos muy importantes en nuestra vida. Aún en nuestra vida, sin tener la asociación con el sacrificio de entrega del Señor. Primero, que el hombre vive de pan, aunque ya sabemos que no solo de pan vive el hombre, y nuestra época está como nunca hablándonos de que esto es una realidad, ¿verdad? Nos toca conocer y atender gente todos los días que tratan de vivir una vida bien, una vida buena, una vida, digamos, normal, natural, pero sin la presencia de Dios y sin la voluntad que podemos ir comprendiendo a través de su palabra. Las vidas se vacían, la vida se dañan, se descomponen. No basta echarle gasolina a un carro para que funcione. Necesita muchos otros servicios. Y conforme va pasando el tiempo, los servicios que hay que darle son cada vez más acentuados, más detallados, más profundos, ¿verdad? Nuestra vida cristiana ocupa también esta clase de servicios más a fondo, y más a fondo tenemos que entender lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando se habla del pan, se habla del pan común y corriente, donde todos nosotros lo necesitamos para vivir. Y se pudo haber hablado de agua, se pudo haber sido el sacrificio del pan y del agua. El agua pudiéramos decir que es esencial para vivir. Sin embargo, Jesús escoge el vino, porque el vino no es solamente un hidratante, sino es un recuperador en muchos sentidos de la vida humana, especialmente en el gesto de la alegría que proporciona. Ustedes saben mejor que yo la cantidad de propiedades que en los últimos años se le han atribuido al vino, como un antioxidante, como un favorecedor para dormir, obviamente dentro de su medida prudente, ¿verdad? Y apropiada. Cuando Jesús escoge estos dos signos, tenemos que entender que Él mismo se ha constituido la necesidad para vivir, equivalente al pan, y la necesidad, porque no basta vivir nada más. Esto es algo terrible, ¿eh? Si lo analizamos en nuestra retrospectiva de vida, no basta solamente respirar, biológicamente estar activos, cumplir con muchas funciones de carácter fisiológico. Tenemos que aprender a vivir en la alegría. El ser humano está diseñado Es obra de Dios, está diseñado para estar alegre. San Pablo lo va a repetir infinidad de veces en sus cartas, aunque nosotros no lo comprendamos en nuestra vida. Se los repito, estén alegres. En medio de tantas y tantas y tantas cosas, ¿se puede estar alegre? Si se tiene puesta la alegría en el lugar indicado, podríamos ir aprendiendo a estar alegres. Lo que pasa es que nosotros seguimos poniendo la alegría, aterrizamos nuestra alegría en aquellas cosas que Santo Tomás decía que eran el principal peligro. Los tres enemigos, ¿se acuerdan? Los tres enemigos del alma, ¿cuáles son? El mundo, la carne o el cuerpo y el demonio. Bueno, voy a pasar por alto de que nadie de ustedes, considero, ponga su alegría en el demonio. ¿Qué sería poner su alegría en el demonio? Que salga bien la tranza, que podamos seguir mintiendo, que podamos engañar a aquellos. Eso sería poner la alegría en el demonio, porque el demonio es padre de la mentira. En el cuerpo, uy, no se digo nada, ¿verdad? Vivimos en la época de la máxima idolatría al físico, al cuerpo humano como nunca. Y sobre todo, quizá uno de los vicios más grandes que el cuerpo humano tiene es que estamos injertados en la economía del confort. Entonces, al cuerpo, lo que pida, ¿verdad? Lejos de sujetarlo, mantenerlo, disciplinarlo, como decían los santos, ¿verdad? Al cuerpo lo que pida, y eso ya sabemos qué pasa cuando le damos al cuerpo lo que pide, ¿verdad? El cuerpo siempre estará insatisfecho. Es un niño chiquito, siempre seguirá pidiendo más. Y el mundo, poner la alegría en el mundo, pues ahí sí, ¿verdad? Vemos cómo están las cosas por todos lados y nosotros estamos aspirando a que el mundo nos va a dar la alegría. No. Entonces, Jesús tiene este gesto. Podría haber hecho, como les digo, lo que sea. Sin embargo, del pan que es necesario para vivir y del vino que es necesario para la alegría, ¿verdad? Él quiere que eso se convierta en Él. Seguirá siendo pan, seguirá siendo vino, pero ahora aparte de ser pan y aparte de ser vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto, por más que aprendamos, estudiemos, vivamos, nunca lo vamos a entender completamente. Y tampoco hay que buscar entender todo completamente. ¿Cuántas cosas no sabemos cómo operan en nuestros propios electrodomésticos, en nuestros materiales de trabajo? No sabemos cómo sucede, pero hemos aprendido a que sea favorable para nuestra vida. Jesús vive este domingo, esto que acabamos de pasar, el domingo de Cuaresma, vive el acontecimiento por excelencia para el que fue enviado por el Padre. Vive a entregarse, viene a entregarse, a donarse, a cambio de nosotros. Pagar la cuenta pendiente, pagar el pecado. Y esto es bien complejo porque, pues en la vida nadie ha hecho algo así por ti ni por mí. O sea, ¿quién ha ido y se ha presentado a un lugar y ha pagado todo lo que tú debes? Y no me refiero solamente al carácter financiero. Las que tú debes. Imagínate las que tú debes que entran dentro del rubro de las faltas, de los pecados, de las omisiones, de las traiciones. Las debemos todos. Todos debemos algo. Y esta es la semana para agradecer, bendecir y reflexionar sobre lo que hicieron por nosotros, aunque no lo entendamos. No tenemos que, digo, nunca vamos a ser personas muy bien entendidas. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo, vamos a ir captando, vamos a irnos sensibilizando, madurando, quizá apropiando algunas virtudes que nos hacen mucha falta. Pero muchas cosas vamos a de repente decir, no te entendí, no supe a qué te referías. Con el Señor no se vale hacerle eso. Hay que hacerlo bien sencillo. Si Él nos está ofreciendo su vida a cambio de la nuestra para que nosotros tengamos vida en abundancia, su cuerpo y su sangre, hagamos lo necesario para adquirirla. Eso es vital. Hay que confesarse, que ya sabemos que se doblan los tobillos, que te vuelves a caer, que te resbalas, que caes en pecado. Sí, pues, pero habrá que caer cada vez menos. Las personas que se capacitan y se entrenan en una disciplina, cada vez son más hábiles en esa disciplina. Cuando van empezando son muy torpes. No nos queda a muchos de nosotros llevar tantos años en una disciplina evangélica para no dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida en forma completa. Entonces yo creo que sí es primer punto de reflexión del día de hoy, ¿verdad? Esta es mi sangre y la sangre del Señor está ahí para limpiarnos, para lavarnos, para rescatarnos, para mejorar. La gente se mejora con un buen alimento, ¿qué no? ¿Cuántas personas sanan? Es más, hay toda una corriente de pensamiento de salud que dice que terminamos siendo lo que comemos, que los alimentos son medicinas, que estamos rodeados de cosas maravillosas en la naturaleza que hemos despreciado y sin embargo constituyen elementos que podrían subsanar muchas de las cosas que se nos descomponen. Nos hemos acostumbrado a ir por el farmacéutico, por el fármaco específico, por algo que de repente tiene un efecto inmediato y nos ayuda, pero a la larga nunca soluciona el problema. Cuando vamos a la comunión, cuando estamos confesados, cuando estamos conscientes de lo que somos, ni más ni menos de lo que somos, no necesitamos andarnos descontando todo el tiempo tampoco algo. Todos tenemos una determinada valía. Y aquellos que podemos pensar no valemos nada, pues ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a valer algo si el mismo Señor se entregó por nosotros? Algo debe ser el alma humana para que merezca ese tamaño de envío, ese tamaño de misión y ese tamaño de sacrificio. Ese sería mi primer punto. Esta es mi sangre. El segundo punto está en el contexto inmediatamente después de las consecuencias de no asumir, de no vivir lo que el Señor nos ha ofrecido. Dice que después de cantar el himno, ustedes saben que estuvieron en la última cena, después se fueron al monte a orar, ¿verdad? Iban al monte de los olivos y Jesús les dijo algo particular. Ese es el segundo punto del día de hoy de reflexión. Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrita. Heriré al pastor. Y el texto que escogí para reflexionar es: y se dispersarán las ovejas. ¿Qué es la dispersión? Pensemos en un maestro de escuela, el ejemplo más sencillo, que está esforzándose porque sus alumnos capten la lección, que está haciendo todo el esfuerzo para que aprendan, para que aprueben el curso, para que salgan bien sus calificaciones, para que sus padres se sientan satisfechos, para que vayan adelante con el esfuerzo económico que implicó esa colegiatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y te encuentras con un alumno disperso. ¿Qué pasa con alguien que está disperso? Pierde atención, se distrae. ¿Qué le pasa a una persona que se dispersa en la carretera? No es hora de dispersarse, ¿no? Yo, teníamos unos amigos mutuos hace muchísimos años, ¿verdad? Javier, me acordé de él, ¿verdad? Y su esposa y Javier se sentaba en el volante y era como si le hubieran dado una pastilla para dormir. Y un día venía su esposa por un lado platicándole y sus hijos atrás y venían manejando y la esposa habla y habla y habla y le dice la hija a su mamá: mamá, vas a despertar a mi papá. Y voltea y aquel va todo lo que da, pero iba con todo, ¿verdad? Lomo le hizo falta, ¿verdad, don Javier? ¿Para qué? Pero así es, la dispersión. ¿Qué le pasa, por ejemplo? Claudia tuvo a bien compartirme un testimonio que ahora en Familia Unida les ha tocado revisar. Una pareja que se separó después de algunos de 16, 15 años de matrimonio, se separan. Ella se va, están 5 años separados, él sigue orando, regresan, se injertan otra vez. O se injertan por primera vez en Familia Unida y son un testimonio que se paran enfrente de todos. Imagínense lo que eso implica, ¿no? ¿Sí? Pararse enfrente de todos y decir estrictamente lo que pasa. Y él se acusa como el causante del problema de infidelidad donde se partió su familia porque estaba disperso. Disperso es que a veces pensamos que la dispersión es un estatus de la personalidad, y la dispersión puede ser por determinadas tareas. Yo puedo estar muy enfocado en mi trabajo. Este hombre era doctor y estaba muy enfocado en su trabajo y tenía completamente su mente lejos de su familia. Y hubo varias manifestaciones de que esa dispersión estaba dañando, hacía sentir desolada a una persona, triste, y no reaccionaba hasta que se fracturó algo. Si tú estás disperso para atender tu salud, hay un aviso, dos avisos, tres avisos, 100 avisos a veces. Tenemos 100 avisos, sí o no, a veces. Y pues va a llegar un momento en que sea definitivo. La dispersión, yo sé que no es un pecado, pero es un factor que propicia muchos pecados. La dispersión puede terminar haciéndonos cometer muchos errores. Y Jesús dice que el hecho de que no esté el pastor... Cuando no está el pastor, que fue un solo momento, una sola ocasión, las ovejas se dispersan. ¿Qué pasa ahorita con el pastoreo de nuestra iglesia? El pastoreo de nuestras comunidades. El pastoreo de los padres de familia. El pastoreo de los líderes políticos, los que nos gobiernan. El pastoreo de la mentalidad general de nuestra sociedad. Pareciera que está buscando muy específicamente ciertos puntos. Todo lo demás como que no les importa. No podemos darnos el lujo. Estar disperso es estar en riesgo. Es estar manejando dormido. Es estar en otra dimensión. Hay medicamentos para personas que sufren de ciertos trastornos de esta naturaleza, ¿verdad? Que están dispersos para que se enfoquen. Desde los años 60 existe el Ritalin, que no se llama así. Desde los años 60, no lo han cambiado, sigue siendo el mismo. Una hermana nuestra que está aquí en esta comunidad y que es, luego nos escucha desde su casa, ella va a saber que me refiero a ella. Ella trabajó en un proyecto en una clínica de neurología en Guadalajara en su maestría, después de haber dirigido las 11 clínicas en nuestro estado de drogadicción, que eran por parte del sistema de salud. Y me decía, ¿qué material habrá para mi tesis? ¿Qué podría hacer? Claro que todo se ha analizado muchas veces. Yo le decía, plantea el desarrollo de una droga que enfoque a la gente. Que haga exactamente lo contrario a que hacen todas las demás drogas. Todas las demás drogas solamente dispersan. Todas las demás drogas fugan. Dinamitan el intelecto humano. Lo hacen pedazos, lo fraccionan, lo diseccionan. Promueve en la comunidad científica, es una tesis que promueva la comunidad científica para encontrar algo así. Digo, no quiero plantear algo mágico, pero aquella película de Sin Límite, ¿se acuerdan? Limitless, el nombre completo, donde descubren una NZ, no sé qué, ¿sí? NZD o no sé qué, y era una pastillita que te la tomabas y... ¡Órale! Te salía lo que no te imaginabas. La memoria, el enfoque, la atención, la prudencia, las habilidades físicas. ¡Qué maravilla! Y sí existen, ¿eh? Por ejemplo, hay medicamentos naturales, lo recetan los doctores de nuestras confianzas. El ginkgo biloba, por ejemplo, una raíz japonesa, ¿verdad? Produce, como muchos otros, tienen las propiedades de enfocar. Es una gracia de Dios y se la pedimos a Dios también, de una gracia muy especial. Estar enfocado es, ¿para qué quiero ver lo que no sirve? ¿Para qué quiero ver lo que no me importa? ¿Para qué quiero ver lo que me va a distraer? ¿Para qué quiero voltear a ver, poner mis sentidos, mis cinco sentidos que deberían estar orientados para hacer las cosas apropiadas? ¿Para qué los quiero hacer? ¿No se han puesto a pensar que una de las grandes, el otro día está muy trillado este tema, ¿verdad? Las redes sociales... que son muchas cada vez más y que cada vez captan más el tiempo de las personas. O sea, cumplen con su función de ser una red. ¿Para qué es una red? Para atrapar, cumplen con eso. A todos nos pasa, ¿verdad? ¿No te has pensado que a veces el único objetivo y la gran ganancia del demonio en el terreno del combate espiritual quizá no es que tú hagas grandes pecados complicadísimos, sino que simplemente... Fíjate, qué feo se oye, ¿no? Porque parece que no es grave. simplemente pierdas el tiempo. ¿A qué equivaldría eso? Perder, a perder la vida. Perder el tiempo. ¿Nunca te has confesado eso? Lo deberíamos de tener así como una prioridad, porque en el día a lo mejor a alguien se le pierden las llaves y el celular y no sé cuántas cosas de repente, ¿verdad? La bolsa, qué sé yo, la cartera. Hay gente que no se le pierde nada en el día, pero aún las personas que no se les pierde nada, es bien fácil perder el tiempo. ¿En dónde estás, muchacho? ¡Concéntrate! ¡Sas! ¿Se acuerdan de otros tiempos? ¿Eh? No había como el toque mágico de la derecha, ¿no? Para ubícate y ¡pum! Se volvía a conectar el sistema. Las televisiones que no funcionaban antes, que tenían 35 bulos, ¿cómo funcionaban? Ah, o sea, solía ser algo que funcionaba. Entonces, este es el segundo punto que yo los pongo para que reflexionen, ¿verdad? Yo diría que pudieras hacer así, mira, lo puedes hacer como juego, puedes hacer 7 papelitos, se me ocurre, 7 papelitos, y el día de hoy, a ver, Señor, ¿qué me toca? ¿Tú qué crees que me toca el día de hoy? ¿Verdad? Y lo saques. No fuiste a misa el domingo, hay que ir, pum, ahorita, ¿verdad? Vámonos por el sacramento, ¿verdad? O este, por ejemplo, o sea, si no hay un pastor, las ovejas no tienen cabeza para saber qué hacer. Suena tétrico. Las ovejas ocupan un pastor. Si a nosotros nos dejan solo. Mira, no sé por qué, pero es como una especie de transición. Breaking Bad. Nos tendemos a lo malo. ¿Eh? Qué curioso. La oveja se convierte en cabra y tira. Ah, sí saben, sí, es un algoritmo. Es un algoritmo de perversión. Mira, rápido se le notó. O como dicen también los que manejan metalurgia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, ahí van profundizando en la mina y ya le salió el cobre, ¿verdad? O sea, hay muchos principios naturales que nos están diciendo. Tercer punto. ¿Verdad? Sigue el contexto, Jesús va, siéntense aquí mientras hago oración, Jesús sigue siendo pastor, tiene a las ovejas cerquitas, pero sabe que le quedan poco tiempo y les está dando instrucciones específicas. Quédense aquí velando, se adelanta un poco, hace su oración personal, volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos le dijo a Pedro, y esa es la tercera idea para la reflexión. Simón, ¿estás dormido? Fíjense que esta es una pregunta que suena muy común. Digo, a uno que está dormido, no se le pregunta si está dormido. O sea, es casi una mala educación, ¿verdad? Por fin se durmió el cónyuge de esos que tardan mucho para dormirse, ¿verdad? O el niño que estaba llori llori. Mijito, ¿estás dormido? No haces eso, ¿verdad? Porque cuando la gente está dormida, dímelo. Cuando la gente está dormida, aparte de que no escucha, se ve que está dormido, ¿sí o no? Pero si tú le preguntas a alguien si está dormido, es para que él se dé cuenta que está dormido. Y volvemos y están junto con todo pegado, ¿no? O sea, dispersadas las ovejas sin el pastor, dime si no sufrimos este síndrome todos nosotros. O sea, ¿cuándo te pasó esto? Yo recuerdo una anécdota y se las he comentado un par de veces aquí porque a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? Una muchacha de nuestra comunidad hace unos años, muy impactada, me decía que se había suicidado su compañera de casa. 4 muchachas vivían en una misma casa y un día se suicidó una de ellas y de una manera espantosa en Ciudad de México, se aventó enfrente del metro, ¿verdad? Entonces cuando yo le preguntaba, ¿y no te diste cuenta que estaba pasando por una serie de síntomas, de circunstancias? Y todas dijeron así, porque se llevaban, pero dijeron, sí, la habíamos visto muy deprimida unos días. Tenía un novio que la manipulaba y de esos novios que, que a veces son una verdadera pesadilla en la vida de una familia, ¿verdad? Y que se la pasaba aplastándola, controlándola, mal dirigiéndola. Y en una de esas no aguantó la influencia de este individuo. Pero todo esto pasa. ¿Qué hubiera pasado si alguien se le hubiera acercado una noche, hubieran podido platicar, hubieran tomado en serio esta situación, le hubieran hablado a alguien de su casa? O sea, qué curioso, ahora vivimos muy apartados, es parte de la dormición de la sociedad. Ya viste lo que anda haciendo el fulanito, ya viste con quién se fue, ya viste que aquel anda tirando cochinada, mira aquella otra, mira, tiene 13 años, ¿qué anda haciendo? 14, pero ¿cómo va vestida así la 19? ¿Ya viste el negocio que le ofrecieron a tu compadre? Y nadie va y le dice, oye, ¿qué estás dormido tú? ¿Qué épocas de otros tiempos donde las personas, yo no sé si por principio moral, no sé si esa era la motivación fundamental, pero se atrevían a tocar una puerta y decir, oye, perdón, venimos a hablar contigo sobre tu hijo, lo vimos así, y nos da mucha pena y venimos a comentarte esto, pero... Y si el papá no sabía, pues imagínate el bien que le hacías. Ahora no, ahora todo es, no digas nada de nada, nada, no digas nada. Y vivimos una cultura cada vez más extrema de no ser capaces, ni remotamente con valentía, ¿no? Ni siquiera por principio de Dios y de verdad. O sea, nadie quiere perder un amigo, los amigos son escasos. ¿A quién dice? No, a mí me sobran los amigos. Esos no son amigos. Los amigos son escasos, las confianzas son escasas, las cercanías son escasas. Oye, ve y dile. Pues, dile tú, ¿verdad? ¿Y qué decía el Señor? Ve, tú, habla con él y si no te hace caso. Es tan importante este hermano tuyo que anda descarreado, dispersado, medio dormido. Ve y dile, pues si no te hace caso, lleva otro. Y si no te hace caso, mira, diles a todos ya, que todos se enteren. ¡Ey! Este trae broncas, hay que ayudarlo, trae un problema serio. Ah, no. ¿Cuál es la metodología? En las propias familias, yo me asombro. ¿Alguien trae un problema? No, no quiere tu papá que lo sepa nadie. Oye, pero ¿no le puedo platicar? No, no le vayas a tocar el tema a tu papá. Si es tu papá. Es tu cónyuge, no le digas nada, nadie le puede decir nada. Y que los otros hijos no se enteren del problema que trae este otro hijo. No, al revés, que sepan lo que está pasando, a donde quiera. Mucho me gustaba una cosa que me decía una mamá de familia ahora en la semana, de esas mamás que a veces se preocupan, y con justa razón, que su hijo de repente no sale a convivir y que quiero que vaya a fiestas, está en la pura edad de hacer buenas amistades. Y ¿cuántos años tiene tu hijo? No sé, 17, 18, que salga. Y bueno, el hijo ha mantenido esa prudencia, es de esos hombres que saben desde chiquitos que sí, que no, y de repente le dijo, bueno mamá, para convencerte, pues a esto quiere que vayas, y le enseña un video que le mandaron de la fiesta que le estuvo insistiendo mucho la mamá que fuera. Y la mamá así, pero ¿qué es esto? ¿No? Pues todo lo que alargues el procedimiento, yo se los digo mucho a los papás, si los hijos aparentemente van retrasados, no hombre, ¿cuál retrasados? La llevan de ganar. O sea, van a llegar mucho más completos a donde tengan que llegar.
No se pierden de nada.
No se pierden de nada bueno. ¿Sí? Se están perdiendo de mucho malo, que se lo pierdan. Un gran amigo mío del pasado, recuerdo que en esa época de crianza, tenía un dicho. Decía, esta batalla se negocia semana por semana. No trates de planear todo el año, no sales en un año. No, 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 ¿para qué te haces? Eso no se puede. Semana por semana. Sufre y vive las batallas semana por semana. Pero ¿cómo le vas a hacer si estás dormido? Y estos síndromes de dormiciones están generalizándose cada vez más. El que se ponía antes en el periódico, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan cómo se leía el periódico antes, no? No había problemas de cervicales en ese entonces, porque el periódico se leía derechito. ¡Frum! Se abría la página completa, pues ya no veías a los 3, 4 que estaban en la mesa, ¿verdad? Oye, papá, hasta que alguien le bajaba el periódico al papá, ¿verdad? Ahora sí hay un problema de cervicales, ¿verdad? Todos los periódicos y cualquiera de las noticias se ven así. Pero estamos dormidos, pues, están pasando las cosas. Mira, dátelo por seguro, las cosas están pasando en tu casa. Están pasando en ti, en tu corazón, en tu mente. Los años pasan, las ideas pasan. Hay tristezas y frustraciones que son como escorias, se han ido pegando en la estructura del individuo. Se le han ido quedando. ¿Te acuerdas aquel evento que parece que le diste vuelta a la página y ni modo, hay que darle para adelante y síguele? Y no hubo un Dios mío, ¿qué pasó? Y de repente es como una granada, como aquellas bombas de la Segunda Guerra Mundial que no tronaron cuando cayeron. No tronaron, pero se tuvo que formar una comisión antibombas por los siguientes 25, 30 años, donde eran expertos que sacaron no sé cuántas, te voy a inventar el número, pero así como 35 mil o más han sacado. Porque de repente iba un carrito 5, 10, 15 años después y tocaba la bomba y ¡pum! Volaban todos. Muchas de las cosas de nuestra vida son así porque estamos dormidos. Cuarta idea a reflexionar. Y esta idea está bien interesante. Ojalá no implique a ninguno de nosotros, pero también tenemos. Jesús sigue, va y viene, se oye que viene gente de fuera. Le dice Jesús, los confronta. Se presenta Judas, uno de los doce, con él, con la gente, con espadas y palos, enviado por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aquí viene la idea. El traidor les había dado una contraseña, diciéndole, al que yo bese, ese es. Deténganse y llévenlo bien sujeto. O sea, Judas dio las instrucciones completas de cómo lograr la captura de Jesús. Y lo besó. Me llamó la atención, hablando de esto, un padre el otro día decía que de dónde venía ese gesto y eso, que no hubiera sido más fácil haber, y el padre hizo así este gesto, haz de cuenta que señaló con la lengua en el cachete, hizo con la mirada, es este. Yo creo que es no, a veces no profundizar en el contexto completo. El Monte de los Olivos estaba completamente oscuro. Y ver un montón de hombres ahí, cuando menos 12 y el maestro, pues no es fácil saber a cuál atrapamos. No llegaron bailando y haciendo. Iban en comitiva con espadas y palos y antorchas. Iban por Jesús. Y Judas sabía que no iban a poder dar con Jesús. Pero armó una contraseña. Esta contraseña es la punto de reflexión. Es el cuarto punto de reflexión que yo quiero ofrecerles en esta semana de la pasión. La contraseña para llevar a cabo una traición. Cuando te pones de acuerdo para dar otra cara. Y cuando utilizas quizá uno de los gestos más bellos que el ser humano con el que el ser humano puede expresar lo que tiene en su corazón. El beso más romántico que te puedas imaginar, el beso más tierno que te puedas imaginar, quizá con tu madre, con tu padre, el beso más entregado que pueda existir con un hijo, con un nieto. O sea, el gesto más hermoso que puede haber para tratar a un ser humano, usarlo como una contraseña para echar fuera del campo de batalla a Jesucristo el Señor. Al más perfecto de los hombres, al más amado, al más tierno, al más servicial, al que no ha habido otro como él. Ese fue el último beso que Jesús recibió antes de dejar este mundo. Nadie más volvió a besar a Jesús. Nadie más. ¿Quién lo iba a besar? Si no hicieron más que golpearlo, bofetearlo y escupirlo. A mí me tocó ser el cronista el día de ayer, y me llamó la atención una frase, claro, ya la hemos oído y leído otras veces, pero se ensañaron tanto con Jesús en la casa del sumo sacerdote Caifás, cuando a esa hora en la madrugada le hacen ese juicio, le preguntan, ¿verdad? Y lo atrapan, ¿verdad? Que hasta los criados van y golpean a Jesús. Imagínense gente del Sanedrín, los sumos sacerdotes, escupiéndole, golpeándole, burlándose. A ver, adivina. Y que los criados aprovechan. O sea, la servidumbre, el pueblo, la parte más sencilla del pueblo, convertida en secundar la acción de la élite del pueblo, que lo único que no quería era que Jesús siguiera en el escenario. Es como si el carcelero dictaminara la última firma del juzgado para darle la silla eléctrica a alguien. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿a ti qué te tocaba? ¿A ti te tocaba acercarles la comida? ¿Te tocaba mantenerles el lugar? ¿Te tocaba? O sea, ¿en qué momento te vas contra Jesús? O sea, contra Jesús se fueron todos. Pero así como se juega a señalar las cosas, nosotros hemos señalado a alguien con un dedo, ¿verdad? En la escuela se jugaba al burro ponerle la cola. Las campañas negras en la vida política de los funcionarios, ¿verdad? A sacarles. Ojalá solamente sea verdad lo que sale, aunque sea muy negro, ¿verdad? El panorama, pero no mentira. Pero traicionar a Jesús con un beso, o sea, ¿en qué cabeza cabe traicionar al Señor de la vida? Todo fue creado por Él y para Él. O sea, una soga al cuello no es comparable con lo que Judas hizo. Si sus enemigos lo flagelaron, lo golpearon, lo cachetearon, lo patearon, lo crucificaron, no lo conocía ni uno, pero este sí lo conocía. Cuando menos sabemos que llevaba 3 años con él, tenía trato íntimo, era el tesorero del equipo, él manejaba la bolsa, él manejaba la chequera, él manejaba los fondos, él era el que disponía. Eran instrucciones directas, nadie le daba instrucciones a Judas. En la última cena se ve el organigrama, ¿verdad? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y todos creyeron que le había ido a decir a Judas, ve y dale algo a los pobres. Y aparte la negociación la hizo él, ¿verdad? Lo vendió de la misma manera como los hermanos, hijos de Isaac, de Jacob, perdón, vendieron a José. El precio sigue siendo el mismo. Este es el primer año que se me olvidó, fíjate. Es el primer año, nunca se me había olvidado. Sí, nunca se me había pasado. Todos los años, desde hace 38 años que acabamos de cumplir, de estar aquí, todos los años traigo 30 monedas de plata. Yo tengo 30 monedas de plata, que han llegado a valer 5 pesos, ya han llegado a valer, no sé, 1,000 pesos, no sé cuánto han llegado a valer. Pero siempre las he conservado. 30 monedas de plata. Me ha dado muchas veces ganas de pararme enfrente de alguien y, ¿ves? Casi, casi como para comprar la vida, ¿no? O sea, ya déjame pues, ¿verdad? O cuando ves a alguien traicionar, dan ganas de llevar y decirle, toma, ya déjalo, yo te lo pago, ¿no? Pero lo que se aventó Judas es de otro nivel. No podemos entender tampoco este tipo de cosas. Sin embargo, tú has sido traicionado. Tú has sido vendido de muchas maneras. Ojalá tú no seas el que esté haciendo estas cosas, que tú seas el traidor. Pero también, tristemente, también hemos sido. ¿Ya se cansaron? ¿Cuál es la increpancia, lo que confronta, el cuestionamiento que le hace el sumo sacerdote? Y es nuestro quinto punto, nuestro quinto punto de reflexión. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? ¿Eres tú el Mesías? Te hago la siguiente pregunta. ¿Con qué fin le preguntó? Porque por más que se habían organizado, todo les empezó a salir mal. Todo, todo. Era una pantomima de juicio, pero no les estaba diciendo. Porque en el juicio de Dios impera la verdad. Y se estaba juzgando al Hijo de Dios. No se le podía condenar por ninguna mentira. Oye, que este dijo que voy a tirar el templo y que lo voy a reconstruir en 3 días y que... así no era, no coincidía nada. Hasta que era sumo sacerdote ese año, Caifás. Y hay que considerar definitivamente que el plan de salvación mueve e inspira a todos. ¿Quién inspiró a Caifás? El Espíritu Santo. Fíjate, esa sería una pregunta de rescate de un examen. El Espíritu Santo inspiró a Caifás para que le preguntara abiertamente si era el Hijo de Dios y Jesús diera testimonio de sí mismo ante la máxima autoridad del pueblo de Israel, o el demonio, que sabía que con eso se iba a atrapar y se iba a echar la cola, la soga al cuello, y que con eso iba a terminar aniquilado. Así es a veces el discernimiento, no se puede saber estrictamente de dónde viene el origen de la pregunta. Lo que sí se puede saber es que la consecuencia, qué tremendo, ¿no? La consecuencia, matan al Hijo de Dios, pero con ese sacrificio se redime y se hace una nueva creación. Ya no somos ahora criaturas de Dios, nada más. Ahora somos hijos de Dios por haber sido redimidos por Él. Y esta pregunta, ¿por qué creo yo que es panorama importante para que sea parte? Porque yo creo que nosotros no la seguimos haciendo. O se la seguimos haciendo a Él. Oye, ¿sí me escuchas? O sea, ¿qué le dices a alguien cuando te dice, te estoy hablando, ¿me escuchas? ¿Estás sordo o qué? Eso le dices, ¿verdad? El salmista de repente así le dice a Yahvé Dios. Le dice, oye, ¿qué? Te grito para que me escuches. Y en otro salmo contesta a Dios, oye, ¿qué crees, que el que creó el oído no va a oír? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? Cuando las cosas no salen como queríamos que no salieran. Cuando sufrimos traiciones. Cuando pareciera que el camino... ¿Perdón? Cuando hay soledad, tristeza, abandono, las personas que sufren esos estatus que parecen crónicos y que podrían ser arrancados de esas depresiones y de esas ansiedades con tal de que se aventuraran, pero la única y verdadera aventura de la vida, que es conocer al Hijo de Dios. San Pablo llegó un momento en que dijo, todo lo anterior para mí es como una basura. O sea, y no es que estuviera hablando de que todo hubiera sido malo, pero equivaldría a como si todo hubiera sido basura, con tal de ganar a Cristo. Quiero conocerlo a Él, quiero ver el poder de su resurrección. O sea, San Pablo está como el que está enamorado. Yo sé que ese estatus quizá ya se les olvidó, ¿verdad? Pero si alguna vez tú puedes acordarte de ese estado de enamoramiento, nada está por encima de esa relevancia, de ese sentimiento. No hay nada que esté por encima. No hay necesidad de comer. Eso de no bañarse, yo no sé de dónde viene esa extraña, ¿verdad? Nunca he visto un enamorado que no se bañe, ¿no? Eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, y ustedes están pensando, no solamente piensen en el enamorado de pareja. O sea, una mamá enamorada es un niño. Últimamente he visto a un niñito enamorado de su mamá, pero la cara de enamorado que le acabo de ver a este último es una locura. O sea, entra la mamá y así, no importa lo que esté haciendo, babea por la mamá así. Los ojos de donde ve, no le quita un... Se nos ha olvidado esto. Se nos ha olvidado que ya no podemos estarle haciendo las mismas preguntas absurdas. Entonces, si eres Dios, entonces si existes, entonces si escuchas. Entonces, cuando dos humanos oramos, nos juntamos para orar en tu nombre, tú sí estás en medio de nosotros. O sea, si diriges la iglesia tú, oye, tú sigues teniendo poder. Oye, este mundo se ve muy desarrapado. Todo el mundo está agarrando para jalar agua para lo que le dé la gana. ¿De verdad le das poder al que cree en ti? ¿Y el que cree en ti sí se salva? ¿Sí resucita? Oye, por favor, ya. ¿Verdad? Yo creo que si el Señor Jesús tuviera nuestras impaciencias, yo creo que nos dijera, ¿por qué no aprendes a hacer las preguntas de verdad? ¿Verdad? Las que de verdad. Pregúntame las cosas de verdad. Lo que traes ahí bien atorado. Y te digo por qué. Y te digo cómo te vas a desatorar. Sexto punto, me quedan 5 minutos para los últimos dos. Ya saben, ustedes lo condenan, lo golpean, se lo llevan, lo traen, lo amarran, lo ponen por ahí. Pedro entonces va por ahí a un ladito, se pone a calentarse en el fuego de los enemigos, lo empiezan a ver. Oye, tú eres Galileo, tú andabas con él. Otra vez los criados, ahí lo traen. O sea, parece que son ministerios públicos ahora. Son los procuradores de la justicia del sistema de Caifás. Oye, tú andabas ahí, tú. No ves a otra persona implicándolos más que a ellos. Y termina Pedro diciendo, no conozco a ese hombre del que hablan. Como nosotros. Cuando en medio de un grupo extenso nos da vergüenza parecer cristianos. Yo tenía un ahijado que a veces viene y se sentaba ahí, ¿verdad? A veces. Y ese ahijado creó una premisa muy interesante. Él creó una premisa que a mí me gustó mucho en esa época. Él venía de los bajos mundos, se convierte en medio de sus amigos, sigue participando con sus amigos. Y él denuncia a sus amigos de que todo el día hablan abiertamente de sus faltas, que era un descaro. Esa fue la palabra que se usó. Y a mí me pareció un método de evangelización maravilloso. Porque él dijo, ahora yo también voy a ser descarado. Ojalá siga siendo, ¿verdad? Descaradamente de Cristo. O sea, ¿qué es descarado? Que no la oculto la cara. Lo contrario a descarado, ¿qué sería? Hipócrita, ¿verdad? Voy a ser un descarado. Oye, que soy un miserable. Que quiero con Dios. Y no nomás quiero con Dios. Dios quiere conmigo. No he hecho otra cosa. No dice el texto de Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y toco. Si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. O sea, es Él. Él es el que anda atrás. Él es el enamorado. Él es el que procura la relación. Hey, hay relaciones que se sustentan por el protagonismo de uno. Hay gente que es pasivamente enamorada y otro es activamente enamorado. Uno es activamente atento y el otro es pasivamente atento. Uno es pasionalmente proactivo y el otro es pasionalmente, no sé cómo se diga, receptivo, ¿verdad? Uno picha, otro cacha, ¿verdad? Jesús es el que está en el protagonismo de esto. Él es el que está atrás una y otra vez. Y nosotros seguimos. Hay veces que a mí me pasa, no sé si a ti, pero de repente ando rezando el rosario ahí caminando en un lugar, un parque, y viene una bola de gente. Y voy en el gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos normalmente? Aquí una crucecita chiquita que no la vean los. ¿Quién está más pirata? En lugar de. Y un día, fíjate, ¿cómo es la gracia de Dios? Iba yo traumándome solo, porque ya hay cierta edad en la que no te trauma nadie, te trauma solo, ¿verdad? Pero iba yo en ese caminar, iba para arriba y para abajo, y yo venía pensando, ¿pero qué? Es que y una vocecita me decía, es que la fe es privada, la fe es para ti, ¿no? Y otro, ¿pero por qué no puedo dar testimonio? O sea, si estuviera con mis hermanos en la comunidad, estuve rezando sin ningún problema, me santiguo. Y iba pensando eso, y digo, gloria al Padre y al Espíritu Santo, y hago así. Y enfrente de mí viene un animalón, ¿sabes a lo que me refiero, no? O sea, un tipo corpulento, alto, fuerte, serio, seco. Digo, seco porque habíamos dado como 20 vueltas y nadie le había dicho buenos días al otro, ¿verdad? Y abiertamente hace así. Oye, qué señor. Está bien. Decimos siempre entre líneas. No conozco a este hombre. Cuando no vivimos el Evangelio. Cuando ya lo conoces y no lo vives. Cuando no perdonas al cónyuge. Cuando maltratas a un niño. Cuando hablas mal de otro. Puta, no digo las atrocidades. ¿Verdad? Piensa en las atrocidades de los pecados que ya conocemos. Es un decir clarito. Haz la cita. Ya vamos. No conozco a ese hombre. Así es. Último punto. Ahí va Jesús después de la flagelación, golpeado, maltratado, va cargando la cruz, ya no puede con eso, ¿verdad? Y en el último punto, casi llegando al Gólgota, dice que forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí. Esto es bellísimo, ¿eh? Porque nomás lo presenta el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y así es. Fíjense lo que pasa. Dice que tomaron a un tipo que venía del campo, para que no anden enredados con los horarios de los hebreos. Venía del campo a las 9 de la mañana. O sea, allá estaba en el campo desde las 2, 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Ya había hecho su labor. Venía del campo y va a su casa ya a descansar, ¿verdad? a un individuo que pasaba de ahí. Era Simón de Cirene, o sea, no era judío, era de la provincia de Cirene, es distinta esta provincia. Fue compatible con las costumbres de Israel, pero se puede decir, no sé si va a sonar raro, pero se puede decir que Simón de Cirene es de alguna manera un extranjero. No es un judío, no es un hebreo. Pero fíjense lo que hace este hombre. Lo forzaron a cargar la cruz, ¿verdad? Pero curiosamente hay una coma y dice, padre de Alejandro y Rufo. Y cuando no leen la escritura con ojo clínico, dices tú, ¿y a mí qué me importa cómo se llaman sus hijos? ¿Sí? Pero después, cuando se hablen los hechos, San Pablo va a hablar de una mujer, San Pablo, 20, 30 años después de esto, va a decir que hay una mujer que ha sido como una madre para él de lo que él ha cuidado y que es la mamá de uno de los que dirige la comunidad, de Alejandro y Rufo. O sea, yo me imagino siempre la escena de Simón de Cirene después de ser forzado a cargar la cruz. Pues obviamente, enseguida de Jesús, ¿qué puedes esperar? ¿Verdad? Se contagió, se impregnó de Jesús, sudor y sangre, y llega aquel, yo me lo imagino, hacia su casa, ¿verdad? Lo ven bañado en sangre o mojado en sangre, y sus niños chiquitos, su esposa, ¿qué te pasó? Una situación terrible, ¿no? Lo pudieron haber matado también a Simón, ¿verdad? Ahí lo, porque el que carga la cruz del maldito, pues hace cuenta que era una maldición. Simón puede venir diciendo todo, ¿dónde me metí? ¿Por qué pasé por ahí? Y resulta que está impregnado de sangre redentora. Su familia entera se va a salvar. Sus niñitos van a ser, así como las películas esas de ciencia ficción, 30 años después, sus hijos van a ser jefes de la comunidad. Van a ser testigos de Jesús. El punto final es que a veces vamos a ser forzados a llevar una cruz. Nadie escogió. Ciertos individuos, ciertos hijos, ciertas condiciones, cierta enfermedad. No todo lo que tenemos lo hemos escogido. Es que yo la elegí. No es cierto. No es tan fácil. Ser forzado a llevar la cruz no implica que esa cruz no sea una cruz de redención. Es que yo ni quería esta vida. Pues no la querías, pero si supieras que fuiste muy útil en esa vida. Es que yo iba para allá en ese rumbo y te viniste tú, mijito. Si supieras lo que hiciste, tenía más validez mil veces que cualquier escenario ascendente. Ser capaz de amar y de entregarte y de servirle a alguien. A veces no nos damos cuenta, pero las cosas que son invisibles para el mundo y que tú lloras en privado, no son invisibles para Dios. Dios siempre ve. Cuando te paseas por las grandes catedrales del mundo, dicen que se encuentran ahora los retablos donde se hablan de los autores, y siempre se dice autores desconocidos, la arquitectura de tal siglo, en tan catedrales que llevaron 300 años de construcción en Europa, autores desconocidos. Nadie sabe quiénes son, pero Dios sí. Nadie sabe quién eres tú, pero estás construyendo la iglesia en tu casa. Estás construyendo la iglesia. Si este Simón, siendo joven, ¿verdad?, es el papá de Alejandro y Rufo, pues tú eres papá y mamá de algunos. Unos nacieron de ti, otros los terminaste creando, amando, sirviendo, acompañando. Y los salvaste con tu amor. Los salvaste con el testimonio, los salvaste con tu cariño, con tu protección. No, ninguno de nosotros está sentenciado a muerte, ni uno solo. Se interpuso un recurso de amparo con la sangre del Señor, para que todos quedáramos liberados. Ese recurso de amparo El único que lo puede desistir eres tú. Si tú te desistes de la salvación del Señor, pues ahí, ¿quién puede hacer algo? Pidámosle por nuestra familia, por nuestra patria, por nuestra iglesia, para que el Señor tenga compasión de ello. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén.